estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero.
Bueno, gracias, Héctor Caballero, por tu tiempo. ¿Sos del team?
Me divierte mucho venir a visitarlos acá.
Escúcheme, usted me cambió el humor.
¿Por qué?
Porque yo estuve haciendo toda una apología del por qué, y ya lo hice con mi hija, hay que dejar la tilde azul. Cambié a dos, a Chocolate, que tenía la tilde no sé qué, gris, y al señor allá de YouTube, que también tenía la tilde gris, Víctor, y yo los cambié y los convencí por qué hay que dejar la tilde azul.
No entiendo.
Y usted la tiene azul.
¿Por qué tiene que esconderse? No entiendo por qué hay que esconderse. Si recibes un llamado, lo mejor que puede pasar es que el otro se entienda que recibió el llamado. Pero que vos también lo sepas que lo recibió.
Exacto.
No que sea para él solo.
Exacto.
No me parece, me parece feo además.
Exactamente. Bueno, usted y yo somos de la misma escuela en ese sentido.
Debe ser por lo viejo que somos.
Sí, bueno. ¿Eso es pana o es terciopelo lo del saco? Bueno, yo nunca supe la diferencia.
Tanto no.
Parece pana.
¿Qué le pasa, coordinador? Le pido el nombre. Primero, respéteme, porque soy el hasta que me bajen el contrato.
¿Cómo pana? Escúcheme, Noriega.
¿Qué?
Emma, el
¿puede
saco
ser?
No es caro.
¿Puede ser?
Caro es el pasaje. ¿Se da cuenta? Entonces, yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Sí?
Pero no sé la diferencia. Perdone la ignorancia. Bueno, ¿qué le voy a preguntar a usted?
Está bien, es sutil la diferencia.
Francesa, ¿no? Carrefour.
Sí. Escúchame. No sé.
La diferencia entre la pana y el...
¿Cuál es
el terciopelo? Es el grosor del pelo. La pana es mucho más finita.
A ver, déjeme tocarle el saco. Esto es terciopelo.
¿Terciopelo? Ah, mira.
Puedo dormir. Es como ancho como el cubrecama,
sí,
mío.
De esto, no. Podemos, sí. De esto podemos hacer un telón de un teatro, por ejemplo.
Claro, claro.
Qué lindo.
Y tiene razón el muñeco aquel que trajo. ¿Usted lo trajo al coordinador acá?
Yo no sé dónde apareció. No sé
hay cosas que heredó usted, ¿no?
Yo lo heredé y además tiene como una autoridad.
Sí.
No sé dónde la saca esta autoridad.
Porque
de
dijo,
arriba, dice que de arriba.
Dice que de Estados Unidos lo mandan.
Claro, arriba, arriba.
De arriba, del norte, arriba de
el norte.
Si viene de Biden directamente. De
no,
Biden.
Dice que es
de
Trump.
Donald.
¿De Trump?
Sí, Donald.
Estuvo...
Pero hoy no es presidente Trump.
No, pero dice que va a ser. No. Viene de allá, dice que lo coacheó para el... Que estuvo
debate,
ausente.
Para el debate.
Sí, sí. Que lo coacheó para el debate.
Parece que Biden no sabía dónde estaba.
No. Escúcheme, ¿qué trajo hoy que me parece interesantísimo?
No, nos quedó la otra vez una historia que me divirtió mucho y que de un personaje muy querido en Argentina, que es Leonardo Favio, con quien tuve una experiencia que fue, bueno, que si querés te la cuento, que
sí.
Vale la pena. Después de haber tenido mucho éxito en su carrera, un día sintió que su carrera como cantante y como showman en teatro no estaba funcionando. Entonces me llamó y me dijo, yo quiero retomar esto. Le dije, bueno, Leonardo, vos sos un artista que ha tenido un éxito como casi ningún artista argentino logró.
Tremendo.
Creo que vale la pena que lo retomes, pero tenés que alejarte del tema político.
Ajá.
Porque la gente está confundiéndote con un político, ya no sos, porque no puede ser que vos vayas a hacer un show y termine con la marcha peronista. Es decir, esto no es normal.
¿Y qué te dijo?
Me dijo, ¿y cómo hago? ¿No la cantás más? Si vos querés que yo haga el show, yo lo produzco, trabajamos juntos y vos terminás el show y saludás como corresponde y te vas. Bueno, vino el show. Tuvimos la suerte que hicimos el Teatro Astros, lo llenamos hasta la manija y teníamos 4 o 5 shows vendidos de entrada nomás. Fue
con todos sus clásicos.
Con todos sus clásicos y con la vuelta de él seriamente, trabajando, haciendo una campaña interesante, una campaña profesional, un montón de cosas que se le sumaron, que yo pude asumir desde mi posición de productor, pude sumar y él con su talento como artista podía respaldar. Hizo todo su show con mucho éxito, con todos sus fans a los gritos, hasta que terminó el show. Cuando empezó a saludar, empezaron todos a intentar cantar la marcha. Y cantar la marcha, y él, firme, sin abrir la boca.
Agradecía ahí.
Y decían, ¿pero por qué no cantás? ¿Por qué no cantás? Y yo les voy a decir la verdad. Yo tengo un empresario productor mío que es gorila, por lo tanto no me deja cantarla.
¿Y siguió el show o se terminó todo?
No, no, ahí terminaban, que el productor gorila le había prohibido cantar la marcha.
Pero y después siguió con otro show, ¿no? Y la relación de ustedes siguió bien.
Sí, para siempre. Además lo decía, ya le gustó, como ya le gustó. La reacción lo decía toda la noche.
Claro, porque era muy tierno, muy entrañable. Yo llegué a entrevistarlo en Mitre a él, en la última etapa.
Parecía un muchacho ingenuo, parecía un chico ingenuo.
Sí, tenía una cosa...
De ingenuidad, ¿no?
De ternura infantil también,
sí.
¿No?
Sí, sí. Tenía manías como, quiero adelgazar, y se comía una gallina... hervida al mediodía y una gallina hervida a la noche.
No, completa.
Venía a comer a mi casa y yo le hacía preparar a la chica una gallina hervida. Me miraba la chica.
Una gallina hervida. Gallina.
Y la comía entera.
Qué bárbaro.
Con eso bajó como 20 kilos.
Solo comía eso.
Nada más que eso comía.
Una gallina al mediodía y una gallina a la noche. Esto no lo sabía. Esto no se contó nunca nada. Esto es el objetivo que yo tenía hace mucho tiempo de que Héctor cuente algo. ¿Vos sabés cuándo nació?
Lo que se puede contar.
De lo que se puede contar. ¿Vos sabés cuándo nació esto? Yo te voy a contar desde cuándo yo tengo en mente poder charlar con vos en radio.
Sí, era como un objetivo que tenías vos eso.
Parecía como una cosa obsesiva. Pero yo soy así, yo cuando me meto algo en la cabeza laburo hasta conseguirlo. Primero porque Héctor es uno de los empresarios con más historia.
Más petizos.
No, pero con más historia dentro del mundo del espectáculo desde hace mucho tiempo esta parte. Y recuerdo que cuando me llevaste a la tele en Canal 13, yo salía del éxito de la FM 100, tenía 23 años. Un día nos invitaste a comer a Fechoría, Edelweiss. Estaba Pepe Parada... Y fue una de las noches inolvidables. No puedo contar todo lo que contaron esa noche entre vos y Pepe. No puedo contar las cosas de, porque hay códigos de la noche que contaron entre él y Pepe. Pero me quedé solo con la mitad y algunas cosas las pude contar en reunión de amigos y dije, algún día este hombre tiene que hacer esto, contar algo de lo que se pueda contar en radio, que fue siempre el ámbito donde yo me moví más como pez en el agua. Nunca imaginé para la tele. Pero ahora que están las redes y el streaming, y es esto que contás. Leonardo Fabio se comía una gallina al mediodía y una gallina a la noche para bajar de peso. Era su red. ¿De dónde había sacado esa dieta?
No sé de dónde la había inventado, pero le funcionó. Funcionó.
Bajó
era
de peso.
Un asco, porque yo no sé cómo podía comer eso todos los días. Pero además lo hacía rutinariamente, porque era capaz de... hacerlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días, mediodía y noche.
¿Quién le habrá recomendado esa dieta? Vos sabés que ahora me disparás algo. En una época donde había estado yo muy flaco, Piero, otro personaje de la música que estuvo la vez pasada acá, me dijo también, hacíalo Fabio, todo el día comé arroz integral. Y estuve una semana, tenía que... Al mediodía yo le di bola, porque necesitaba bajar de peso en ese momento. Mirá, no sé si no fue por lo de la tele también. Y a la mañana le tenía que meter miel para hacerlo dulce. Y después comía con aceite, con soja, salsa de soja, y a la noche otra vez... Aguanté una semana.
O sea que hay que ser cantante para hacer esas locuras.
Sí, más o menos. Bueno,
la gallina es una proteína, o sea.
Todo proteico, claro.
Claro, toda dieta proteica, sí. Solo proteína.
Pero sí. Es solo verle.
Horrible.
A la gallina hervida.
Ay,
el pellejo
Dios.
Hervido.
Dios mío.
Dios mío, ya no me dan ganas de nada.
Sí.
La cosa.
Claro, bueno. Llega un momento que además, hasta la piel, viste que en base a la comida la piel
pero yo,
transmite
me acuerdo,
un olor diferente, un aroma, un pH diferente, ¿no?
Me acuerdo estar en el living de mi casa en San Isidro, que vivía yo en ese momento, al lado de él, que dijo, no, que me la traiga directamente en la olla. Me la traiga directamente en la olla. ¿Por qué? Porque, no, que la traiga en la olla, yo entonces la rompía ahí en la olla y la comía. Y yo de mirarlo, digo, no sabes el asco que me da lo que estás haciendo.
Sí, era un artista diferente, ¿no? A la hora de hacer cine y también cuando cantó, Ahí lo tenemos un poquito de cortina.
Le puso una impronta absolutamente rara, nueva y diferente, y, que además permitió que lo imitaran casi todos los imitadores del mundo, porque era absolutamente
disruptivo,
claro, raro. Claro. Pero llegó a vender una cifra en México descomunal. Debe haber sido el tipo que más discos vendió, singles, el tipo que más singles vendió en la historia de México, de un primer tema, Fuiste Mía un Verano.
Mm.
Una cosa descomunal. Mirá que yo fui con él después a México.
Más grande que Sandro en un momento, ¿no?
En el exterior, sí.
En el exterior, sí.
Sí, en el exterior, sí, porque además Roberto Sánchez, Sandro, no le interesaba el exterior. No quería viajar. Nunca.
Sin embargo, fue al Madison Square Garden con Cacho,
sí,
Fontana.
Un día.
Una sola vez.
Un día, dos días y se volvió. No le gustaba viajar.
Ah.
Iba a New York un poco a veces a hacer algunas presentaciones, pero él podría haber sido Julio Iglesias. Hubiera sido un par de Julio Iglesias, Roberto.
Ah, ¿sí?
Sí, Roberto podría haber sido. En una época, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo viajaba por el mundo también, en todos los escritorios de las secretarias, de cualquier lugar donde ibas, estaba la foto de Roberto Sánchez ahí abajo, del vidrio.
Mirá.
Era impresionante lo que él producía, no lo produjo ningún otro tampoco.
Y tenía llamados del exterior, pero él se negaba por miedo al avión.
Le digo, pero Roberto, ¿por qué no salís? Héctor, yo a mí me gusta estar en mi casa. Ya está.
¿Y era en la casa de Banfield ya?
Sí, ya estaba. Mira. No quiso. Él eligió otra cosa.
Ah, fue una elección, claro.
Bueno, pero esto ya es de otro...
No, de otro viernes. Yo me quedé con ganas de preguntarte de Leonardo Fabio, si era un tipo feliz, porque a veces, así como se lo veía con esa ingenuidad, bondad, bonachón, a veces se lo veía triste. Yo,
melancólico.
No sé, sí.
Tenía esa actitud de melancolía. Siempre la tenía. Además, en la época que nosotros trabajamos juntos, él vivía en Colombia. Él vivía en un... no me acuerdo el pueblo ahora cómo se llama, de Colombia.
Ah, mira.
Vivía con su mujer ahí, o sea que cuando venía estaba medio angustiado también porque estaba solo. A pesar que conocía mucha gente y la gente lo quería mucho acá, tenía esa actitud melancólica siempre.
Ah, viste, me parecía, sí, me parecía. Bueno, Héctor, querido, gracias por estas visitas de los viernes que nos conectan con cosas diferentes del mundo del espectáculo, contadas desde otro ángulo, con otra intimidad, y me parece que también la gente lo agradece.
El viernes que viene te voy a contar mis grandes fracasos.
¡Ah! ¡Qué interesante!
Eso es divertido, ¿no?
Que son grandes enseñanzas, ¿no?
Sí, claro.
Alguien tan exitoso, qué interesante conocer sus fracasos.
Pero los fracasos signados por la soberbia, por no prestarle la atención que uno debe a algunas cosas.
Está muy bien, pero yo tengo esta filosofía. Creo que uno no llega al éxito si no fracasa. Yo lo dicen desde Michael Jordan, digo, por tomar deportistas, Lionel Messi. Messi tuvo que fracasar en un montón de copas del mundo, rechazado en su país, aunque era consagrado en Barcelona. Tuvo sus fracasos. Sus hijos le preguntaban: ¿por qué te insultan en Argentina, papá?
Porque son todos locos los...
Claro, pero a mí me parece que los fracasos y las derrotas tienen mala prensa, pero son una gran escuela también. Enseñan mucho.
Son parte de la dinámica de la vida.
Claro.
La vida es un zigzag hacia arriba y hacia abajo.
Gracias, Héctor.
Gracias a ustedes. Gracias. Me encanta estar con ustedes.